Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, a la luz de la linterna, intentando alumbrar la actualidad de este día en el que Pedro Sánchez ha hecho un visto y no visto en Mali. Se ha ido hasta el país africano para felicitar la Navidad a las tropas españolas que están allí desplegadas. Sigue la tradición de otros presidentes del gobierno, aunque ha introducido algunos detalles personales, como por ejemplo el lugar elegido para hacerse la tradicional foto de familia o realizar el típico brindis, eso sí, sin copa. Peculiar, cuanto menos, hasta hace 15 días España ostentaba el mando de la misión de la Unión Europea, en la que participan 26 países y a la que el nuestro aporta 250 militares. Es la segunda contribuyente a la operación, tan solo por detrás de Alemania.
Es la primera visita que hago a nuestras tropas desplegadas en el exterior. Y he querido que sea aquí, en Mali, en un lugar en el que vuestra presencia no solamente está ayudando a la estabilidad de la región, como me habéis explicado, sino a fortalecer la seguridad de España y también del conjunto de la Unión Europea a la que pertenecemos.
Comentaba que la visita ha tenido algunos detalles cuanto menos curiosos, y quizá el que más ha sorprendido o por el que más nos hemos preguntado es por la ausencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Al final de esta linterna nos iremos a Mali con nuestro enviado especial, con Manuel Ángel Gómez, para que nos cuente con detalle cómo han sido estas horas. Pero te adelanto que Moncloa no lo ha considerado necesario. Si no me falla la memoria, podríamos estar ante la primera vez que o bien el rey o el presidente del gobierno hacen una visita de este tipo y la hacen sin la compañía del ministro de Defensa de turno. En el avión de regreso, seguro que el presidente se ha enterado de que el Partido Popular ha registrado en el Congreso una petición formal para que Moncloa enseñe la propuesta de acuerdo con esos 21 puntos que le entregó Quim Torra. Los populares son claros, no solo quieren explicaciones, que menos las que estamos esperando todos, sino el papel tal cual, el documento que le dio el presidente a Sánchez en la reunión de Pedralbes.
Exigimos a Pedro Sánchez que enseñe el documento de las 21 medidas propuestas por Torra, y lo vamos a presentar hoy en el Congreso de los Diputados para que lo haga de forma oficial. Queremos saber lo que está negociando a las espaldas de la sede de la soberanía nacional, que es las Cortes Generales.
Son las palabras de Pablo Casado esta mañana en Pamplona, donde se preguntaba cómo es posible que Sánchez haya aceptado los términos en los que se ha dirigido a él Quim Torra, hablando de Cataluña y hablando de España como si fueran dos países distintos. Hablando de una mediación internacional, que es precisamente parte de lo que se fundamenta el Tribunal Supremo para decir que la mayoría de los encausados por el proceso deben ser juzgados en el alto tribunal. En total se van a sentar en el banquillo 12 de los 18. La causa de los 6 restantes, aquellos que solo son acusados de desobediencia, va a ser remitida al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que sean juzgados allí. Es el caso de los 5 exmiembros de la mesa del Parlament, así como la exdiputada de la CUP, Mireia Boya. Junqueras, Romeva, Turull, Rull, Forn, los Jordis, Bassa, Forcadell, Borràs, Mundó y Vila, todos acusados de rebelión, sedición o malversación. A estos 12 sí los veremos en el banquillo del Supremo después de haberse declarado competente para enjuiciar el caso del proceso. Por cierto, aún no hay fecha para la vista oral. Se calcula que será a finales del próximo mes de enero o principios de febrero y que se prolongue al menos durante unos 3 meses.
Expósito, La Linterna.
Y resumimos ya con Alberto Escalante y Rubén Corral las noticias de este jueves 27 de diciembre. El Senado tumba la senda de déficit del gobierno.
El PP ha ejercido su mayoría absoluta para rechazar esta tarde la senda de estabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El gobierno tendrá ahora que intentar aprobar los presupuestos con los objetivos de este año.
Marta Bosquet, de Ciudadanos, nueva presidenta del Parlamento andaluz.
Gracias a los votos de Ciudadanos, PP y Vox. De esta forma y por primera vez en los últimos 36 años hay un presidente de
centro-derecha, Adelante Andalucía, ha quedado fuera de la mesa.
Manuel Valls rechaza los acuerdos de Ciudadanos con Vox.
El candidato de la formación naranja a la alcaldía de Barcelona dice que llegar a un acuerdo de gobierno con Vox es traicionar los valores democráticos y añade que preferiría perder un gobierno antes que mantener esas alianzas.
El Partido Popular exige a Sánchez que haga públicas las medidas propuestas por Torra.
Pablo Casado asegura que quieren saber lo que el presidente del gobierno y el de la Generalitat están negociando a espaldas del Parlamento. El líder del PP acusa a Sánchez de ocultar ese documento para poder aprobar el techo de gasto.
El Supremo se declara competente para juzgar a 12 de los líderes del proceso.
A todos los que están acusados de rebelión y malversación, en cambio, remite al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a los 5 miembros de la mesa del Parlament y a una ex diputada de la CUP, imputados solo por un delito de desobediencia.
Pedro Sánchez visita a las tropas españolas en Mali.
El presidente ha pactado una ayuda de hasta 500 euros y un billete de avión para los ciudadanos de ese país que decidan regresar.
Al menos 769 inmigrantes han muerto en 2018 tratando de llegar por mar a España.
Son datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que denuncia que somos la principal puerta de entrada por mar a Europa, con más de 56.000 llegadas a nuestras costas. Hoy mismo, 130 inmigrantes han sido rescatados en el mar de Alborán.
El gasto en pensiones aumenta un 5% en el mes de diciembre.
La Seguridad Social ha gastado más de 9.300 millones de euros, la cifra más alta para este mes de diciembre de los últimos 17 años. La pensión media de jubilación se sitúa en los 1.107 euros, un 3,4% más que el año pasado.
El gobierno rebajará de 100 a 90 kilómetros por hora la velocidad máxima en las carreteras secundarias.
Lo va a aprobar mañana el Consejo de Ministros. La DGT confía que con esta medida se reduzca en un 10% el número de siniestros y recuerda que en estas vías se registran el 77% de los accidentes mortales.
Un preso mata a otro en la cárcel de Soto del Real.
El agresor, experto en artes marciales, ingresó en prisión por intento de homicidio y le asignaron un interno de apoyo. Tras una discusión, los funcionarios encontraron a la víctima tendida en el suelo y en estado muy grave. Falleció antes de llegar al hospital.
El juez del caso Kursach devuelve los móviles requisados a los dos periodistas que investigaban el caso.
Se los requisaron el pasado 11 de diciembre para averiguar el origen de varias informaciones sobre este caso que investiga una presunta trama de connivencia entre empresarios y policías locales para favorecer los negocios del empresario Bartolomé Kursach.
Macrooperación en 2.000 bares que emitían los partidos de liga con decodificadores piratas.
La Policía Nacional llevó a cabo la operación tras la denuncia interpuesta por la liga. Los delitos que se atribuyen a los responsables de los establecimientos llevan implícitas penas de hasta 4 años de prisión.
Y en los deportes, los socios del Athletic Club de Bilbao eligen nuevo presidente.
Entre el continuista Uribe Etxebarria y la alternativa que representa Elizegui, estas elecciones llegan en un momento en el que el equipo atraviesa una fuerte crisis de juego y resultados. De hecho, está solo a un punto del descenso. Dentro de 50 minutos, a las 9 de la noche, se cierran las urnas.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes la jornada amanecerá con nieblas intensas en todo el país, en el centro peninsular sobre todo, que podrán permanecer hasta primeras horas de la tarde. El sol seguirá siendo el protagonista, aunque no se descartan las lluvias en el extremo norte peninsular. Las temperaturas descenderán en el área del Cantábrico y en las zonas de montaña, y el viento soplará con fuerza en Galicia y también en las Islas Baleares.
Creo que eran ellos.
No me lo creo. Imposible.
Que sí, que eran ellos.
Pero ¿qué iban a hacer unos camellos descansando en una estación de servicio?
Algo mágico está sucediendo estas Navidades en las estaciones de servicio Repsol. Tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para los Reyes Magos. Porque en Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan. Infórmate en Repsol.es.
Aún nos queda por contarte una cosa más.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Una de las noticias del día nos lleva hasta Galicia. La Universidad de Vigo ha lanzado un satélite para detectar precozmente los incendios forestales. COPE Vigo, María y Mil.
El UME-1 despegaba con éxito desde el cosmódromo ruso de Vostokny, en Siberia, lo que provocó una enorme satisfacción para todos los investigadores que estuvieron trabajando en este proyecto piloto que permite la detección temprana de incendios. El investigador y coordinador Fernando Aguado ha explicado que el UME-1 capta la señal de unos sensores que actúan como vigías y provocan la salida de aviones no tripulados a drones que por un lado confirman si hay o no incendio y a su vez envían información sobre el estado del mismo.
Va a actuar como un sistema, un hub de comunicación. De esa forma, pues vamos a poner a disposición todo lo que es estas herramientas, digamos, a las autoridades para que se luche contra el fuego. Podemos integrar nuevos satélites en el futuro.
El Lume 1 es un satélite de 20 centímetros de ancho por 20 de largo y pesa 2 kilos 200 gramos. Este pequeño satélite es capaz de dar una vuelta completa a la Tierra cada hora y media.
Pues vamos a conocer un poquito más sobre el Lume 1. Lo acabamos de escuchar. Fernando Aguado, coordinador del proyecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, enhorabuena. ¿Y ha salido todo según lo previsto?
Sí, la verdad que muchas gracias. Y todo ha ido, la verdad que según lo previsto, ¿no? El lanzamiento fue a las 3 y 7 de la mañana, hora peninsular. Se inyectaron en órbita aproximadamente a las 6 y media de la mañana. Tardó prácticamente unas 3 horas y pico entre que hicieron las maniobras, lo que es el cohete Soyuz, de Roscosmos, y luego pues ya empezó a transmitir 45 minutos después, y pues bueno, la Universidad de Bolonia, que tenemos una excelente cooperación, pues ya prácticamente a las 9 y media ya nos transmitió que se estaban recibiendo las señales, y a las 11 pues ya pudimos recibir en nuestra estación de la Universidad de Vigo pues las señales, bueno, confirmando pues el buen estado y pudiendo comandar el satélite para realizar un poco todo lo que es el análisis inicial.
O sea, que ya ha comenzado a transmitir entonces.
Sí, sí, no solo a transmitir, sino también lo hemos podido comandar. Está en una fase que se denomina de commissioning, que básicamente es el análisis inicial de todo lo que son los parámetros de lo que es la plataforma y de la carga útil, que es una carga útil, es un satélite demostrador, que en ese sentido lo que hace es una prueba tecnológica para integrar un poco todo lo que es la comunicación de los sensores que están en tierra, también lo que son sensores que podrían estar y comunicación en aviones no tripulados, pero dentro de un marco, pues bueno, de prueba de concepto financiado por el programa SUDOE de la Unión Europea.
Y una curiosidad, ¿por qué ha sido lanzado desde Rusia?
Pues es algo, digamos, curioso, pero bueno, este es nuestro cuarto satélite. El primero lo lanzamos con el cohete Vega de la Agencia Espacial Europea de la Guayana. El segundo lo lanzamos desde Rusia, también Yasny, con un cohete que se llama Dnieper. El tercero lo hicimos en colaboración, digamos, en un proyecto de la Agencia Espacial Brasileña con la Universidad de Brasilia, y se lanzó desde la Estación Internacional, y el cuarto desde aquí. Básicamente es que hay un estándar donde, de alguna forma, al desarrollador de este tipo de satélite le abstrae del lanzador, y lo que se hace es se contrata una empresa que te integra. Entonces estuvimos a punto de lanzar con un satélite, perdón, con un cohete indio, pero al final hubo retrasos y en el último momento se cambió. Es decir, hay pues en China, en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, pues hay diferentes lanzadores, y nosotros estamos preparados y tenemos todo el satélite diseñado para lanzarse desde cualquiera.
Lo escuchábamos antes en palabras de nuestra compañera de María e Emil de Cope Vigo, detección temprana de incendios. ¿Esa es la misión de este pequeño satélite?
Sí, ese es el concepto, digamos, que se desarrolla dentro de este proyecto, que, digamos, es un proyecto demostrador tecnológico, es decir, que lo que se hace es comprobar la integración de esas tecnologías para que luego, en un futuro, pues bueno, haya, digamos, lo que es el paso siguiente, que sería que las administraciones o las empresas pues ya tuviera una constelación comercial, ¿no? El objetivo, lo que vamos a demostrar, es cómo a través de sensores podemos detectar pues un fuego inicial con un vigía digamos electrónico, donde pues con una cámara de infrarrojos térmica y visible pues se va a detectar un potencial fuego, se va a transmitir pues una señal, esa señal se recoge con el satélite, que a su vez se genera digamos una comunicación con un centro de control que está en Francia, con los datos de la ubicación de lo que es ese fuego inicial. Lo que se va a hacer es, con un modelo digital de elevación, un análisis preliminar con la situación meteorológica de cómo se pretende o se prevé cómo se evoluciona. Se envían una serie de drones automáticamente para hacer una detección. digamos, y una confirmación, y para recoger datos más precisos que se inyectan en el modelo de evolución del fuego, y que eso va a permitir un poco, pues, tener una caracterización temprana de lo que es la evolución y posiblemente, pues, cómo podría optimizarse para, digamos, mitigar el fuego en función de, digamos, de lo que son la disponibilidad de recursos de lucha.
Una última cuestión, 20 centímetros por 20 centímetros y algo más de 2 kilos de peso, ¿qué vida útil tiene el satélite?
Digamos, está diseñado como mínimo para lo que es la duración de este proyecto, que termina pues a mitad del año que viene, pero bueno, nosotros esperamos, por la experiencia que tenemos, que tenga una duración pues aproximadamente de un par de años, ¿no? Los satélites que son QSAT, que son demostradores tecnológicos de esta tecnología, y que también, digamos, y es un aspecto muy importante, nosotros vamos a ofrecer servicio a todo lo que es la banda de radioaficionados a nivel global, están diseñados sin redundancia, y entonces están diseñados con electrónica de consumo, pero con un diseño pues muy cuidadoso para que pueda, digamos, trabajar en condiciones de espacio. Uh-huh. Entonces realmente es un diseño pues muy muy cuidadoso, y que, bueno, nosotros pues bueno, con todas las simulaciones y con todos los modelos, pues barajamos pues una vida útil pues más de un año, entre un año y 2 años.
Pues a ver si llega a esos 2 años. Fernando Aguado, coordinador del proyecto del Lume 1, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Linterna. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues hemos contado las noticias ahora con Rubén Corral. Vamos a repasar las voces del día y empezamos por lo último. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda.
Y hace poco más de una hora ha visto cómo el PP, ejerciendo su mayoría en el Senado, ha tumbado la senda de déficit del Ejecutivo de Sánchez. La ministra Montero acusa a populares y a ciudadanos de ejercer la pinza de la nostalgia.
Gestos como el de hoy no hacen sino demostrar que su patriotismo, señorías del Partido Popular, es de quita y pon. Es un patriotismo de bandera y de balcón, de pulsera y de cinturón. Pero se equivocan, señoría, porque la verdadera patria se encuentra en el interés general y en el bien común de las personas. Y eso es lo que le importa a este Ejecutivo.
Por primera vez en 36 años, el centro-derecha ejercerá la presidencia del Parlamento andaluz.
Los votos de PP, Ciudadanos y Vox han dado la presidencia a Marta Bosquet, de la formación naranja. Desde el PSOE, Susana Díaz no ha encajado muy bien el acuerdo.
Nosotros hemos ganado las elecciones porque han querido los andaluces, y si hay algún tipo de pacto vergonzante que intente torcer la voluntad de los andaluces, bueno, pues ellos lo tendrán que explicar, lo que negocian detrás de las cortinillas.
Y desde el PP, Pablo Casado augura que este pacto de Andalucía es solo el comienzo.
Y es que el presidente de los populares considera que lo ocurrido en Andalucía es el preludio de lo que va a pasar en las elecciones que se van a celebrar durante 2019.
Si hay un acuerdo entre los constitucionalistas en Andalucía, ¿por qué no va a haberlo en Navarra? ¿Por qué no va a haberlo en tantas autonomías, en tantas ciudades, en tantas provincias de España, que lo que quieren es tener mejores políticas?
Miramos a las carreteras, porque el gobierno va a rebajar a 90 kilómetros por hora la velocidad máxima en las carreteras secundarias.
El director general de tráfico, Pere Navarro, ha dado un dato, la verdad es que sorprendente. Recuerda que en estas vías se registra el 77% de los accidentes mortales.
Bueno, mañana está previsto que el Consejo de Ministros apruebe la bajada de velocidad de 100 a 90 kilómetros por hora en carreteras convencionales sin separación de sentidos de circulación. Bueno, saben que en las carreteras convencionales tenemos más de 1.000 muertos, que la velocidad está detrás de las salidas de la vía, que es la principal causa, o de los choques frontales.
Y el sonido musical del día lleva un nombre propio, el de Joan Manuel Serrat.
El cantautor catalán, historia de la música española, cumple hoy 75 años.
casa porque mi niñez sigue jugando.
Pues con Joan Manuel Serrat de fondo, Belén Montes, ¿de qué están hablando los oyentes hoy en las redes sociales?
Se sigue hablando y mucho de ese pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía. Gloria dice que no confía en que el modelo andaluz se exporte al resto de comunidades autónomas y ayuntamientos. Autónomas y ayuntamientos Ciudadanos es un partido bisagra y girará según le interese. Y Pablo no entiende lo del pacto vergonzante del que habla Susana Díaz y dice que no le escuchó quejarse cuando la moción de censura puso a Rajoy de registrador de la propiedad.
Y también se habla del tráfico, de esa reducción a 90 kilómetros por hora en las carreteras secundarias que va a aprobar mañana el gobierno. Y ya hay debate, Belén.
Hay mucho debate en las redes sociales del programa y aquí te muestro una pequeña parte que hemos rescatado. Lucas dice que este gobierno está obsesionado con decirnos qué tenemos que hacer, hasta quiere controlar la velocidad a la que tenemos que circular. Libertad, por favor. Marisa cree que es un acierto, por el contrario, esta medida, porque en las carreteras secundarias, donde no hay tanta vigilancia, es donde más víctimas mortales se registran.
Nuestro tiempo de análisis, ya lo sabes, a las 10:15, a las 9:15 en Canarias, con José María Olmo y con Jorge Bustos. Y Jorge nos acaba de mandar su propuesta para esta noche.
¿Qué tal, Mamen? ¿Cómo estás? Nos vemos luego en la tertulia. Hombre, el día de hoy yo creo que el tema del que hay que hablar sobre todo es Andalucía, claro, de la constitución del Parlamento andaluz, pero sobre todo de que el laboratorio andaluz va a ser, digamos, el que va a marcar las futuras alianzas en un ciclo político que se abre el año que viene y que va a condicionar y va a cambiar el dibujo político en toda España, empezando por las autonómicas, las municipales y siguiendo por europeas generales, incluso quizá catalanas. Nos vemos luego y comentamos todos estos temas. Adiós.
Claro que sí, luego nos vemos y compartimos tiempo de tertulia. Y en nuestro tema del día, recuerda que vamos a hablar de juguetes, y es que los Reyes Magos están a la vuelta de la esquina. Ya lo sabes, a partir de las 9:10 más o menos en nuestro tema del día, hablaremos de ello y, claro está, esperamos tus mensajes.
Estamos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en WhatsApp en el 600544555, lo repito para que lo tenga todo el mundo apuntado ya en su teléfono móvil, Es el 600544555, y en Instagram también, que somos muy modernos, mamen, en exposito-cope.
Si crees que por no ser humana no sé que con Línea Directa tienes el mejor seguro al mejor precio, llegas más tarde que el videoclub.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Días y más de 1.500 kilómetros a temperaturas bajo cero. Pocos pensaban que sería capaz de conseguirlo. De hecho, nunca nadie lo había hecho antes. Te hablo de la hazaña de Colin O'Brady. Este estadounidense acaba de convertirse en el primer hombre que consigue cruzar la Antártida a pie y en solitario. Hoy ha completado su travesía y lo ha hecho después de un último impulso que empezó el día de Navidad y que se ha prolongado hasta hoy para conseguir su objetivo. 32 horas y más de 100 kilómetros de sprint final. O'Brady, de 33 años, comenzó su aventura el pasado 3 de noviembre en el campamento Glaciar Unión. Lo hizo compitiendo en un mano a mano contra un capitán del ejército británico llamado Louis Rudd. El militar le aventajó durante los primeros días, hasta que después de una semana, el estadounidense le adelantó y puso tierra de por medio. Hay que señalar que Rudd todavía continúa en la ruta y que podría convertirse, por tanto, en el segundo hombre que lo logra y lo que convertiría su ruta en una nueva hazaña. Antes que ellos, lo habían intentado muchos otros, pero ninguno fue capaz de conseguirlo y algunos, desgraciadamente, acabaron en tragedia, como por ejemplo Henry Worsley, un exmilitar que murió tan solo a 200 kilómetros de llegar a la meta. O'Brady ha compartido hoy una foto en Instagram para celebrar su logro. Aparece en la barrera de hielo de Ross, donde termina la superficie de la Antártida y comienza el inmenso océano de hielo. Las últimas horas han sido las más difíciles de mi vida, eso es lo que decía el estadounidense, aunque también, añadía, se han convertido en los momentos más felices. El hombre solo paró un día desde que empezó su recorrido. En su equipaje llevaba tan solo un saco de dormir para temperaturas extremas, paneles solares portátiles, esquís de fondo, varios teléfonos satélites y un localizador GPS. 54 días después, ya se encuentra descansando y viendo cómo su hazaña está dando la vuelta al mundo. El titular es tremendo. Un estadounidense se convierte en el primer hombre que cruza la Antártida a pie, en solitario y sin ningún tipo de ayuda. Increíble. Y con esta sintonía de fondo, ¿cómo no, Carlos Saez? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
¿Qué nos vas a contar?
Pues mira, faltan 35 minututos para que se cierren las urnas. Ya sabes, hoy el Athletic Bilbao elige nuevo presidente.
¿Sí?
Vamos a ver dos candidatos, Aitor Elizegui y Alberto Uribe Echevarría.
Como ¿Y, te digo, ¿y hay quinielas?
De momento dicen que los que saben de esto, que está ¿Sí? muy igualado. ¿Eh?
Ah,
vamos a ver qué ocurre con esas elecciones. Yo creo que al filo de las 10, 10 y media de la noche, más o menos, se podrá conocer
se sabrá,
el nombre,
¿no?
de, eso es, de nuevo presidente del Athletic. Además, hoy fichaje en el Barcelona, ha sido presentado Jason Murillo, el nuevo central del conjunto blaugrana, y también te voy a contar la resaca del Boxing Day, tanto en Inglaterra como en Italia. En Italia, una resaca muy amarga, un muerto ayer en los incidentes entre el Inter de Milán y el Nápoles, y ojo porque el conjunto italiano al Inter le van a cerrar el campo durante dos partidos.
Bueno, no está nada mal, ¿no?
Hay bastantes cosas.
Bueno, pues luego te escuchamos, Carlos.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En Año Nuevo se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mis recuerdos de fin de año con la radio son primero la cena de Nochevieja con todos los preparativos y por supuesto la radio puesta y luego levantarme muy temprano al día siguiente también con la radio, claro, Fernando.
Para mí, Pilar, es el guateque familiar con disfraces incluidos que montábamos después de comernos las uvas y por la mañana tempranito el concierto de inicio de año.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en Verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llevo toda la Navidad buscando un capón para 11. Y querían cupón de la 11. Para todos, para tocar a muchos. Sin pechugas, sin muslitos, con muchos premios. Hice el ridículo. Así que, por favor, llévame a mí un cupón bonito.
Queda menos de una semana y de Guiri no tienes nada. Así que no te confundas. El 1 de enero, sorteo de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros.
Muchos premios, mucho repartido.
Agobiarte. Tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues Carlos, aquí te lo dejo todo tuyo.
Vamos con ello, Mamen. 7 años y medio ha estado Josu Urrutia al frente del Athletic Club de Bilbao y hoy busca sucesor. Estos son los consejos que le da Urrutia al que va a ser elegido en aproximadamente 2 horas como nuevo presidente del conjunto vasco.
Que defienda los intereses del Athletic por encima de todo y que, bueno, que es consciente, todos somos conscientes que en la vida, que en el fútbol y en el Athletic también habrá buenos momentos y malos momentos, que los asuma con naturalidad, siempre teniendo un referente claro de lo que somos y que intenta acertar el máximo posible de decisiones. Ya sabemos que todas no va a poder acertar, pero bueno, en la medida de lo posible, que el tiempo que esté, pues podamos vivir buenos momentos.
Y es que esto es lo último que está pasando en este jueves 27 de diciembre. Queda aproximadamente media hora, José Ángel Peña, para que se cierre la jornada electoral a la presidencia del Athletic Club de Bilbao.
Así es, Carlos, y los socios siguen acudiendo a Ibaigane para votar, aunque el flujo es ya menor, que a media tarde se mantienen las colas. De hecho, la Junta Electoral ha dicho que se permitirá votar a todos aquellos que a las 9 estén en esa cola. Los últimos datos nos indican una participación del 42%, similar a la de las elecciones de 2004. Todo apunta a que no habrá grandes diferencias entre los dos candidatos, aunque algunos sondeos apuntan a que Lizegui podría tener cierta ventaja. Habrá que esperar, en todo caso, a las 10:30 u 11 de la noche para conocer los resultados definitivos y, en consecuencia, el nombre del sucesor de Josu Urrutia.
Vamos a conocer a los candidatos. Empezamos por el último que comentaba España, Aitor Elizegui.
Mucha calma, solo había que hacer unas elecciones y que puedan elegir tranquilamente, con calma y en libertad, ¿no? Y con pluralidad, dos opciones magníficas, pero sobre todo, ¿no?, esta fiesta del Athletic. No le estoy dando ninguna importancia a los sondeos, de verdad, estoy dando la importancia a intentar llegar al máximo de socios posibles y saber si estamos cerca de ellos, lejos, qué se puede hacer, ¿no?, para seguir creando este club y para seguir enriqueciéndolo.
Peña, ¿quién es Aitor Elizegui?
Cocinero y empresario, se presenta como una alternativa de cambio que ha sabido encauzar a su favor parte del descontento y la desilusión del sector más crítico de la afición. Si gana, Rafa Alcorta será su director deportivo. En su debe puede anotarse la incertidumbre de todo nuevo proyecto y sus dudas y contradicciones iniciales.
La continuidad la representa Alberto Uribe Etxebarria.
Yo sigo igual de tranquilo, creo que está siendo una jornada muy bonita y eso pues nos tiene que alegrar a todos los que somos socios del Athletic, porque quiere decir que la gente está apoyando al club y que el club está muy vivo. Hemos oído cosas bastante divergentes, por cierto, con lo cual, bueno, los sondeos son muy relativos, entonces no le doy demasiada fiabilidad ni a los que nos dicen una cosa ni a los que nos dicen otra.
¿Cuál es el perfil, Peña, del que dicen candidato continuista?
Economista prejubilado, ha sido el contador de la Junta Directiva presidida por Josu Urrutia durante los últimos 7 años y medio. A su favor, la gestión deportiva y sobre todo económica del periodo más reciente. Pese a que muestra un perfil más amable que Urrutia, el desgaste sufrido durante estos años pueden jugar en su contra.
Jaime Ugarte, mójate, ¿quién crees que va a ganar estas elecciones al Athletic?
Las elecciones para presidente del Athletic Club, las más importantes del planeta Tierra, como todo el mundo sabe, y a modo de Bilba y nada, se presentan, según los últimos sondeos, apasionantes. En un principio partía como claro favorito Alberto Uribe Etxebarria, el contador de Urrutia, avalado por un gran colchón económico de 300 millones, pero el cocinero Aitor Elizegui parece haber movilizado a numerosos socios con ganas de cambio y enfadados por la fecha electoral y por la marcha del equipo muy a la baja en las dos últimas temporadas. Eso sí, todos los expresidentes han llamado a la unidad para arropar por el bien de los leones a quien salga vencedor de la contienda, el próximo presidente del Athletic.
¡Sí! Eso es lo que respecta al Athletic Club de Bilbao, pero este jueves también nos deja una jugosa entrevista a Leo Messi en las páginas del diario Marca.
La prioridad siempre es la familia, lo más importante y lo verdaderamente importante, ¿no? Obviamente amo el fútbol, me encanta, vivo para el fútbol, pero mi familia está por encima de cualquier cosa.
El 10 que prácticamente ha hablado de todos los temas que son actualidad en el mundo del fútbol y Gil también lo ha hecho, por supuesto, de cómo está viendo este campeonato de liga tan igualado.
Sí, donde ha reconocido que el Barça se ha dejado algunos puntos en el Camp Nou y que eso ha contribuido a igualar un campeonato que Messi piensa es bueno que esté igualado, que sea difícil ganar partidos y que haya muchos candidatos peleando por el título.
Eso creo que es lindo para la liga, para el espectador, para todo, que estemos todos ahí juntitos y peleando por ser campeones, por no descender y que sea difícil ganar juegue contra quien juegue.
Precisamente para eso, para ganar la liga, ha llegado hoy el nuevo refuerzo del Fútbol Club Barcelona.
La verdad que muy contento con esa oportunidad, agradecido con Dios porque me abre una puerta grandísima, yo creo que la más grande que pueda haber en el fútbol. Contento porque no solo soy yo el contento, sino mi familia. Así que es un sueño cumplido. Sabemos lo que significa el Barcelona y bueno, espero que el tiempo que sea aquí sea largo para demostrar, para saber hacer las cosas bien y de que estoy para grandes cosas y esta es una.
Es Jason Murillo que hoy Carles Valdellou por primera vez se ha puesto la camiseta del Fútbol Club Barcelona.
Así es, coreado por unos 3.000 aficionados, la mayoría compatriotas, se han querido darle la bienvenida a Jason Murillo, que como tú apuntabas, has pisado por primera vez el Camp Nou pues, vestido de la camiseta azulgrana. Tras firmar el contrato, de nuevo jugador del FC Barcelona ha asegurado que cumple un sueño y que viene con la intención de convencer a Valverde para quedarse más allá de 6 meses. Recordemos que el club tiene opción de compra voluntaria de 25 millones de euros cuando acabe esta cesión. El central confía en aprender de los mejores y ganarse un sitio en un once inicial con mucha competencia.
¿Tu sueño es que a final de temporada te puedas quedar en el Barça? Gracias.
Sí, obviamente el sueño es vestir esa camiseta, ¿no? Desde pequeño. Ahora se me está haciendo realidad, pero bueno, la realidad es que hay que demostrarlo dentro del campo. Tengo este tiempo para hacerlo y espero trabajar para contar con ello. Y bueno, espero que el tiempo que sea aquí sea largo para demostrar, para saber hacer las cosas bien y de que estoy para grandes cosas y esta es una.
Este fichaje de Murillo viene marcado por el debate entre la cantera o los fichajes. Sí tendría el Barça que haber mirado a lo que tiene dentro. De esto, Albert Díez ha hablado hoy. Erika Vidal.
Sí, el club, el Barcelona, es uno de los muchos debates que hay alrededor del conjunto azulgrana, lo decías tú, cartera o cantera, un debate que ha tomado protagonismo con el fichaje de Jason Murillo, del colombiano. Hay quien no entiende que en la cantera, en el filial, no se encuentren jugadores para una emergencia, por ejemplo. Lo dicho, responde el club en la voz de Erika Vidal, secretario técnico.
Para nosotros no cambia nada. Lo más importante es que el entrenador tenga opciones, porque queremos competir y ganar muchos títulos. Yo creo que todos aquí ya sabes la situación actual del club, el nivel defensivo. Así que mejor tener jugadores para competir y más. Y para nosotros, pues el tema de la Masía no cambia nada.
Las explicaciones que da a Vidal y por ende el Fútbol Club Barcelona por el fichaje de Murillo, Dani Senabre, ¿te convencen las explicaciones de Erika Vidal?
No me ha convencido para nada y no creo que haya convencido a absolutamente nadie, porque más allá del contenido de la respuesta, que es vacío, es prácticamente nulo, es desviar la atención hacia otro lado, las formas, si tú analizas el lenguaje gestual, el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal de Vidal en esta respuesta, se le ve claramente muy nervioso, se le ve titubeante, tragando mucha saliva y aunque ha agradecido la pregunta, es evidente que no tenía ninguna ganas de responderla.
De la cantera, Gil, también ha hablado Leo Messi y es que lo puede hacer con conocimiento de causa porque él es canterano y también ve cómo está ahora el club en cuanto a lo de cantera o lo de cartera.
De allí salió y llegó al primer equipo. Al argentino le apetece que haya nombres de fuera sonando alrededor del Camp Nou, pero cree que lo mejor es que suban chicos desde las categorías inferiores para entrenar con el grupo y perfeccionarse. Atención al verbo que utiliza Leo. El Barça debe volver, repito, volver al modelo de cantera.
Una vez que están con nosotros y ya llevan tiempo entrenando, ya te das cuenta que son jugadores diferentes, que hace bien el club en subirlo, en que entrenen con nosotros. Creo que cuanto más posibilidad se le da, más crecimiento van a tener. Y es bueno que el club vuelva a sacar gente de la casa, que hacía tiempo que no salían y volver a eso creo que es importante para la cantera y para el club en general.
El Barça es de los primeros que se mueve en este mercado de invierno, Valdellou, pero ¿a Vidal ha dicho algo de si van a llegar más fichajes al equipo de Ernesto Valverde?
Pues no demasiado. Con el fichaje de Murillo, el secretario técnico del Barcelona se muestra satisfecho y no entra en rumores sobre posibles llegadas. Asegura, eso sí, que el Barcelona seguirá atento al mercado de invierno. Distinta es la situación que afecta a las salidas. Denis Suárez ya ha mostrado su descontento con la situación que vive y Munir, que acaba contrato el próximo verano, tampoco está teniendo demasiadas oportunidades. A Vidal comprende su malestar y deja la puerta entreabierta, por no decir abierta, a aquellos que quieran buscar otro sitio para jugar más.
Nosotros siempre analizamos la situación interna, seguramente no vamos a seguir como está el mercado, pero bueno, no tenemos nada previsto, y al nivel de salidas siempre depende, ¿no?, de los jugadores, de lo que necesitan. Seguramente que algunos necesitan jugar más. Yo no soy un entrenador y no decido. Todo se pone en la mesa, se habla y se toma decisiones como lo hemos pasado pues el último verano.
Un rumor que siempre aparece con fuerza y el Barça es el de Neymar. De él también ha hablado Leo Messi.
Encantaría que vuelva por lo que significa Ney para, primero como jugador y después con nosotros en el vestuario, porque somos amigos, vivimos cosas muy lindas juntos, otras no tan lindas, pasamos mucho tiempo juntos, pero la verdad que lo veo difícil, ¿no? Lo veo difícil hasta que se haga de París, porque el París no va a dejar que se lo quiten, supongo.
Animar, por cierto, que le tenemos de vacaciones y hoy Melchor se va a ver con un jugador de Real Madrid llamado Vinicius Junior.
Ayer contábamos que Neymar se le veía con Vinicius Junior cantando esa famosa canción brasileña Atrasadinha junto a otros amigos futbolistas en Brasil, pasando las fiestas de Navidad, que lógicamente en el país carioca son totalmente diferentes. Pero no se pueden olvidar del fútbol, ni en Navidad. Vinicius Junior jugará esta noche en Maracaná, 11:30 p.m, hora española, un partido benéfico organizado por el que fue su gran ídolo Zico y en el que coincidirá, entre otras grandes estrellas del mundo del fútbol brasileño, del pasado, del presente y también del futuro. Estará, por supuesto, Neymar, otro de los ídolos de Vinicius Junior.
8:41, estamos cerca del mercado de invierno, hay que hablar de unos cuantos futuros.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Y es que va a ser un invierno largo, por lo menos el mercado, en cuanto al caso Lucas Hernández se refiere. Lo último lo dijo el pasado fin de semana el Cholo Simeone.
Hablé con él, hablé con el club. Tanto Lucas sabe lo que pienso, tanto el club sabe lo que pienso y lo que me gustaría. Y hoy, hasta el día de hoy, está con nosotros. Y no hay muchas posibilidades de hablar de su puesto, de posibilidades, de si estaría, si se va, si se queda.
Alberto Arauz, ¿tenemos hoy alguna novedad en cuanto al futuro del futbolista francés del Atlético de Madrid?
La novedad, Charlie, es que hoy el diario alemán Goal ha publicado unas supuestas declaraciones de Miguel Ángel Gil Marín, en las que el dueño del Atlético dice que Lucas Hernández no puede irse en enero y que en todo caso hablaremos para julio. Esta supuesta afirmación confirma la información que viene aportando Antonio Ruiz de que Lucas no va a abandonar el club en el mercado de invierno. Y de todas formas, lo que puede contar la cadena COPE es que el Atlético y el futbolista trabajan para llegar a un acuerdo de ampliación de contrato para que Lucas Hernández no se mueva de Madrid.
Lucas Hernández, el objetivo o el sueño del Bayern de Múnich. Hazard, el sueño o el objetivo del Real Madrid.
Eden Hazard is in. Eden Hazard for Chelsea. He sits Foster down and puts Chelsea into the league. Hazard for Chelsea.
Hazard ayer, autor de un partidazo en el Boxing Day Avilés, y ayer aprovechó para hablar de su futuro. ¿Y está más cerca del Madrid o del Chelsea?
Bueno, pues aparentemente a partir de ahora del Chelsea. Y eso que el nombre de Hazard estuvo muy ligado al Real Madrid este verano, sobre todo después de la buena actuación con Bélgica en el Mundial, donde fue un jugador clave. El jugador, otras veces que ha hablado, sí que se ha dejado querer por el conjunto blanco, pero cada vez se ve más importante en el Chelsea y ahora parece que no se quiere mover de allí.
Significa mucho para mí, especialmente porque hemos ganado hoy. 101 goles con este increíble club es algo que no voy a olvidar. Ahora todos queremos más. Quiero marcar más goles para este club e intentar ser una leyenda, como jugadores como Lampard, Terry o Drogba. En definitiva, dar lo mejor de mí.
Hazard, más de 100 goles con el Chelsea, y Arauz este año está siendo especialmente bueno para el futbolista belga.
Sí, señor, en primer lugar hay que decir esto, Charlie, que Eden Hazard está rayando a un nivel altísimo en este principio de temporada, pese a que el Chelsea está a 11 puntos de líder. El jugador belga ha marcado 10 goles en los 18 partidos que ha disputado en la Premier y además ha repartido 9 asistencias. Hazard está experimentando además una nueva posición, jugando como falso 9 en algunos partidos, y su técnico Maurizio Sarri habló anoche de su importancia.
Por supuesto que es muy importante para nosotros, igual que Messi es importante para el Barcelona y Cristiano lo es para la Juve. Hazard es un gran jugador, puede rendir en cualquier posición. Ahora lo está haciendo como falso 9 y ha demostrado que puede hacerlo muy bien en esa posición.
Ciro López, ¿tú crees que Hazard es ahora mismo el jugador que más puede ilusionar al madridismo?
En estos momentos yo creo que sí, que es el jugador que más ilusiona de lo que hay en el mercado, y sobre todo después de que Isco parece que no entra en los planes del entrenador, de Santiago Ransolari. Evidentemente, lo que en verano pues parecía overbooking, el fichar a otro centrocampista, aunque fuera un centrocampista tan ofensivo como Hazard, en estos momentos, y dada la situación, evidentemente el jugador por el que apostaría la afición del Madrid sería por el jugador belga, que además ha mostrado siempre su ilusión por fichar por el Real Madrid.
Mientras tanto, el Madrid Melchor sigue disfrutando de sus días de vacaciones.
Sí, la tranquilidad es lo que está caracterizando las vacaciones navideñas del Real Madrid. Hoy se cumple el quinto día de vacaciones para los futbolistas y los jugadores siguen disfrutando en familia en estos momentos de desconexión, aunque algunos no puedan hacerlo porque siguen recibiendo premios. Es el caso de Luka Modric, que ayer recogía en su país el de mejor deportista de Croacia de este año 2018, que sin duda va a ser inolvidable para el gran Luka.
Tenemos descanso en la Liga Española, pero no tenemos descanso ni en la Premier ni en Italia. En la Premier, ayer, un gran triunfador, el Liverpool de Jürgen Klopp.
Robertson, corner routine. Lovren. Mo Salah. Well, it's about time he scored.
Ganó el Liverpool su partido de Boxing Day a Avilés y el City de Guardiola perdió y se queda lejos de la cabeza en la Premier.
Sí, es un nuevo pinchazo del City de Guardiola y este ya sí que empieza a llamar la atención. Saltan las alarmas un poco por allí y es que es uno de los favoritos para ganar el título, pero los últimos resultados, Charlie, no están siendo buenos. Solo ha sumado una victoria en los últimos 4 partidos y ya está a 7 puntos del líder, el Liverpool de Jürgen Klopp. Es tercero porque ha perdido incluso la segunda posición con 44 puntos porque está ya a 1 del Tottenham, que tiene 45.
El fútbol no para Navidades, Arauz. ¿Cómo va a ser la pelea por el título o por el liderato en las próximas fechas?
La fecha clave la viviremos, Charlie, el próximo 3 de enero cuando Manchester City y Liverpool se medirán en un auténtico partidazo en el Etihad. Antes, este sábado, el Liverpool recibirá al Arsenal de Unai Emery en Anfield y, por último, el Tottenham, que es segundo, recibirá a los Wolves y abrirá el año en Gales enfrentándose al Cardiff City.
7 puntos entre el City y el Liverpool. ¿Tú crees, Marcos López, que ha perdido la liga el equipo de Pep Guardiola?
Al borde del abismo, así definiría la posición actual del Manchester City. No hay margen para el error. 3 derrotas en los 4 últimos partidos. Si la diferencia con el Liverpool se va a más de 10 puntos, lo que equivale casi a un mes de competición, la distancia sería insalvable. Solo una hecatombe de los Reds permitiría que el Manchester City pudiese volver a entrar a la lucha por el título. Los dos próximos partidos, contra el Southampton y contra el propio Liverpool, serán vitales. Los de Guardiola están obligados a ganar sí o sí, porque si no la Premier estará demasiado lejos para ellos.
En cualquier caso, aunque a Guardiola le vaya mal en la Premier, en Barcelona Gil siempre va a haber alguien dispuesto a abrirle la puerta al técnico de San Pedro.
Lionel Messi Cucitini, ¿eh? Le sigue guardando admiración y le considera a Pep uno de los mejores entrenadores del mundo. Tan es así que en esa entrevista al diario Marca, algún día reconocía, le gustaría volver a repetir como discípulo del técnico de Sampadó.
Aunque es difícil, creo, a esta altura, pero obviamente me gustaría volver a trabajar con Guardiola. Para mí, uno de los mejores del mundo, ¿no? entrenadores, y obviamente me gustaría volver a estar con él, aunque ya te digo, lo veo complicado.
La cara del fútbol en Navidad la puso la Premier League. La cruz de Dani Asenjo la encontramos ayer en Italia con unos gravísimos incidentes en un partido entre el Inter de Milán y el Nápoles.
Un muerto, cuatro apuñalados y cánticos racistas. Ese es el balance de la noche en Milán. El fallecido Daniele Belardinelli, 35 años, atropellado durante los enfrentamientos entre los ultras del Inter y del Nápoles. Pelea que se produjo a 2 kilómetros del Giuseppe Meazza horas antes del encuentro. En ese mismo lugar, cuatro napolitanos resultaron heridos leves por arma blanca. Una vez dentro del estadio, el franco-senegalés Koulibaly recibió insultos racistas por parte de la grada interista, incidentes que Carlo Ancelotti no pasó por alto.
El jugador ha estado insultado durante la partida.
El jugador ha sido insultado durante todo el partido. Hemos pedido a la autoridad intervenir, pero solo han hecho anuncios y no se ha suspendido el partido como queríamos y como creo que era justo hacer. Es inusual para Koulibaly hacer un gesto así, que es un gesto equivocado, pero su estado de ánimo era un estado de ánimo no sereno.
Unos incidentes graves, gravísimos, Víctor Barona, que hoy mismo ya han tenido las primeras consecuencias.
Sí, el Inter de Milán ha sido sancionado con 2 partidos a puerta cerrada en San Siro y un tercero con parte de la grada clausurada. También Koulibaly, el jugador que recibió los insultos racistas, con 2 partidos de suspensión por ofender al árbitro que le expulsó y a Lorenzo Insigne por el mismo motivo. El presidente de la Federación Italiana, Gabriele Gabrina, ha condenado los incidentes y ha confirmado que finalmente este fin de semana habrá fútbol en la Serie A.
Eso fue lo más importante de una jornada en la que otra vez marcó Cristiano Ronaldo.
Goalkeeper stays back, and Ronaldo heads in.
Cristiano Ronaldo, Javi Pascual, que sigue marcando goles con la Juventus de Turín.
Sí, el portugués hizo el empate a 2 este miércoles para evitar la primera derrota del año del líder Juventus en su visita al Atalanta. Cristiano siempre había sido titular en la Serie A, sin embargo, empezó este encuentro desde el banquillo, ya que Allegri quería darle descanso. Pero finalmente salió en el minuto 65 para rescatar un punto a los turineses, que además estaban con un jugador menos por la expulsión de Betancourt.
La última vez que leímos algo de Cristiano Ronaldo, ¿se acuerdan? Dijo aquello de que a Messi le iba a lanzar el reto de irse a Italia para jugar con él, o por lo menos para competir con él. Albert Díez, Barcelona, también ha dicho algo de eso hoy el día del Barça.
Sí, ha respondido en esa extensa entrevista al diario Marca. Cristiano le tiró el reto de jugar, enfrentarse en Italia. Messi rechaza la propuesta, bueno, y además ha hablado sobre la salida de Cristiano, del jugador portugués del Real Madrid, de sus duelos en España. Messi sobre Cristiano.
No, ya hace falta, no, así que fue lindo toda esa época que vivimos juntos y que estábamos en la misma liga para intentar de ganar cada uno con su equipo. Fue un grandísimo jugador para la liga, para el Real Madrid. Creo que era una rivalidad muy sana, que los dos queríamos superarnos día a día para dar lo mejor cada uno a lo suyo y que estuvo bueno para el espectador también.
Y ahora te pregunto, ¿se te ha roto la pantalla de tu móvil y todavía no sabes dónde repararla? No te preocupes por nada porque Mediamar te lo pone fácil con el servicio de reparación de pantalla. En todas sus tiendas tienen un taller de reparación con técnicos expertos que van a reparar la pantalla de tu móvil el mismo día para que nada te estropee la Navidad y puedas ir capturando los mejores momentos. Y todo esto desde solo 49 euros. Este servicio y muchos más en tu tienda Mediamar. Es día importante en el Athletic Club de Bilbao y también día importante porque hoy se estrena su nuevo técnico, Imanol Alguacil.
La confianza me ha puesto tanto Roberto como Joaquín en mí, más la posibilidad que esto me abre a mí como entrenador y por todo lo que antes he dicho. Pues,
Marco Antonio Sambe, la Real Sociedad, primer día de trabajo del nuevo técnico del conjunto Churiurdín.
Es un currante, Charlie. A las 9:20 ya estaba en Zubieta preparando el que será su primer entreno, fijado para mañana a las 5 de la tarde. Comienza fuerte porque ha programado 5 sesiones en 3 días. El destino, 6 de enero, Día de Reyes, Santiago Bernabéu, rival Real Madrid.
Y muchas preguntas en torno a la llegada de Alguacil al banquillo de la Real. Mauri Diáquez, la más importante, ¿crees que los jugadores se han cargado a Asier Garitano?
La impresión general, Charlie, es que sí. Una parte importante de la plantilla no soportaba los estrictos métodos de Garitano, como excesivos controles de peso o meter demasiadas horas en Zubieta. Tampoco estaban de acuerdo los pesos pesados con la propuesta de juego, considerándola demasiado defensiva y muy en función del rival. Por cierto, un día después del despido de Garitano, ni un solo jugador de la Real Sociedad le ha dedicado un solo mensaje en las redes sociales. Sobran comentarios.
Se acaba 2018 y es evidente que es momento de hacer balance y por eso hoy Edu Badía, el que manda en los árbitros, ha hablado del invento de este año, ha hablado del VAR.
La lucha contra los amaños y la violencia, impulsar el arbitraje femenino y buscar el error cero
son las metas que ha señalado el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Velasco Carballo, en el repaso que ha hecho de un año intenso con un claro protagonista, el VAR.
Hemos tratado de dar un impulso al arbitraje español desde diferentes áreas. Yo creo que las más importantes podríamos hablar de la profesionalización de la propia estructura arbitral, de la transparencia, de la apertura del arbitraje al mundo que nos rodea, ayuda tecnológica a los árbitros tanto desde el punto de vista del VAR, que se ha hecho realidad en España en este año, llevado a cabo en un muy poco espacio de tiempo.
Al hilo del VAR, hoy Javi Pascual, hemos hecho esa pregunta a los oyentes de la cadena COPE en nuestras redes sociales, @deportescope, nuestra cuenta de Twitter, ¿qué nota le dan al VAR?
Pues hay más de 1000 votos, Charlie, en @deportescope, y la mayor parte de nuestros oyentes pondrían un notable al VAR. El 26% opta por calificar al VAR con un suficiente, el 18% suspendería al VAR y, por último, solo el 11% ponen un sobresaliente al videoarbitraje.
Vamos con el resto de cuestiones que son noticia en el mundo del fútbol. La primera, Arrillaga, tiene que ver con dos renovaciones en el glorioso, en el Deportivo Alavés.
Eso es, como hace un par de años, y Alavés, Fernando Pacheco y Víctor Laguardia han ampliado su contrato con el Alavés, que terminaba en 2020, el central maño. Víctor Laguardia ha extendido su vínculo hasta el 2022, mientras que el guardameta Pacheco tendrá el acuerdo de mayor duración de la plantilla, renovado hasta el 2023.
Hoy, Valde Jou, también tenemos noticias en cuanto al futuro del Reus.
Sí, y se esperan, ¿eh? A poco más de 3 horitas para que acabe el plazo para que el Reus pague los 7 futbolistas que interpusieron denuncia ante la Liga, no tenemos ahora ninguna constancia de que ninguno de ellos haya recibido transferencia alguna. Si a las 11:59 ninguno de ellos ha cobrado, quedarían libres y el equipo solo tendría 11 fichas para afrontar lo que queda de competición. Todo con la imposibilidad, además, de reforzarse en el mercado de invierno. A pesar de todo, el club no desaparecería porque la norma permite seguir jugando con solo 11 futbolistas. Sea cual sea el desenlace, la situación es insostenible.
Seguimos con líos porque hoy el Elche, Jero Tormo, ha hecho un comunicado porque
no ha tardado la entidad franjiverde en salir al paso de las informaciones que desde la mañana de hoy están circulando a través de las redes sociales. Desde el Elche Club de Fútbol y a través de un comunicado se ha negado rotundamente la venta a dicha empresa dedicada a la criptomoneda o a cualquier otro tipo de actividad. No es la primera vez, ante la insistencia de esta empresa, que desde el Elche Club de Fútbol se tiene que salir al paso de dichas informaciones. Se quieren zanjar rumores que puedan inquietar y llevar a la confusión a la afición franjiverde.
8:55. Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, onda media y TDT.
¿Sabes? Al lado de mi casa hay un buzón mágico.
¿Y por qué sabes que es mágico?
Porque puedes dejar tu carta y llega directamente a los Reyes Magos.
¡Hala!
Algo mágico está sucediendo estas Navidades en las estaciones de servicio Repsol. Tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para los Reyes Magos. Y además podrás conseguir un viaje a Laponia. En Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan. Infórmate en Repsol.es.
¿Quieres conseguir un 40% de descuento en tu seguro? Con la innovadora app VertiDriver puedes demostrar tu capacidad al volante y si superas el reto, te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android, o entra en verti.es.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Baloncesto, 15ª fecha de la Euroliga, última de la primera vuelta. Arrillaga, que ha hecho el Baskonia en Rusia ante el Khimki.
Pues ha ganado 77-75 en un partido que tenía controlado hasta que Sekeli ha roto el tablero en el tercer cuarto. El parón por el cambio de canasta ha sentado muy mal a los vasconistas y menos mal que en el último y definitivo cuarto hacían un parcial de 19-28 que le da la séptima victoria en la Euroliga. Son los mismos guarismos precisamente que terminaba la primera vuelta la pasada campaña.
En dos minutos, Juan Arias, juega el Efes contra el Barcelona.
Sí, partido importante para el conjunto azulgrana, que lleva 7 victorias fuera de los 8 primeros, 2 derrotas consecutivas en el Palau en los dos últimos encuentros de la Euroliga contra un Efes que es cuarto con 9 victorias.
Aunque el partidazo de las Navidades, Pilar Casado, lo va a jugar mañana el actual campeón de Europa.
El Real Madrid, por segundo año consecutivo en la Euroliga, coloca este Fenerbahce-Real Madrid en la semana de Navidad. Frente a frente, los dos últimos campeones del viejo continente. Los dos que se jugaron hace 7 meses la última Copa de Europa en Belgrado. Los dos primeros de la clase con el liderato en juego. Cara a cara, Zeljko Obradovic, el hombre de las 9 Euroligas, y Pablo Laso, con 2 entorchados en 3 años. A la pregunta de si ya come en la misma mesa que el maestro Zeljko, ha respondido así Laso.
No sé si como en la mesa de Obradovic. Hombre, como con él, sí, cuando hemos tenido alguna cena y tal, como con él, pero vamos, también como con mi madre o con mis hijos. Yo tengo una relación personal, incluso especial con él, y valoro mucho el trabajo que ha hecho en el tiempo que lleva de entrenadores. Yo estoy muy orgulloso de que me hagas la pregunta.
¿Qué contamos del básquet americano, Albert Díez?
Que Luka Doncic se ha quedado un rebote de ser el jugador más joven en la historia de la NBA en firmar el primer triple-doble, 21 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias con Dallas y ante los Pelicans.
Y cerramos con tenis, Dani Asenjo. ¿Cuándo vuelve Rafa Nadal a las pistas de tenis?
Mañana en Abu Dhabi a las 2 de la tarde, hora peninsular, contra el sudafricano Kevin Anderson.
Aquí lo dejamos, Mamen, más a las 11:30 en el partidazo de COPE con Luis Munilla.
Pues estaremos atentos de Luis y del partidazo. Hasta luego, Charlie.
De todo siempre, adiós.